Radio Martí presenta 90 días, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 días, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Yo soy Guillermo Martínez y este es su programa 90 millas. Tengo la dicha hoy de tener como invitado presente aquí en el estudio a un escritor, amigo y periodista cubano, a quien conozco hace algunas décadas. Vamos a no hablar de tantas. Tengo presente conmigo a Alberto Müller, un gran cubano, un gran patriota y un mejor amigo. Alberto, muy buenos días.
Oye, un placer por la invitación y sobre todo por estar contigo, que somos amigos desde que éramos adolescentes, desde que empezamos a soñar con un mundo mejor, ya éramos amigos. Así que, y todavía seguimos siendo, mira tú qué dicha.
Trinchera de ideas vale más que trinchera de piedra.
Bueno, ¿hacia qué tema vamos hoy?
Vamos hoy a hablar no de Cuba, vamos a hablar de Estados Unidos. Y vamos a hablar de Estados Unidos porque, Alberto, yo no sé, tú me vas a explicar quizás mejor que nadie en estos momentos. ¿Qué es lo que está pasando en este país? Yo, honestamente, llegué a Estados Unidos en el 60. Me encanta la política americana. Y por primera vez te tengo que admitir que no entiendo qué diablos está pasando. Dime tú.
Pues no, yo creo que Estados Unidos... Primero, vamos a decir algo que es importante. Estados Unidos es la primera potencia del mundo.
De acuerdo.
Número uno. Estados Unidos le ha enseñado al mundo... Y eso hay que decirlo con mucha objetividad, el valor de la libertad. La primera enmienda de Estados Unidos es todo un mensaje, es todo un dictamen para el mundo del respeto a la libertad. Cosa importante en Estados Unidos. Yo diría que es la columna vertebral de este país, es la primera enmienda, y eso es la libertad.
Y tú sabes lo interesante que de lo que tú estás diciendo. En Cuba hay un punto de vista único, el punto de vista del gobierno. Aquí, por ejemplo, en televisión hay dos cadenas. Esta mañana yo estaba viendo las dos cadenas diferentes antes de venir acá para saber cuál era lo último que había ocurrido. En una cadena, Trump era el malo y ya había que sacarlo a patadas. Y en la otra cadena, Trump era el héroe y había que sacar a patadas a su rival. Yo no entiendo, pero...
Bueno, pero qué bueno que tú mencionas ese.
Esa es la libertad de expresión y tú pones cualquiera de las dos cadenas que te dé la gana, la que estés más de acuerdo o con la que estés más en desacuerdo.
Hay puntos de vista. Mira, como yo soy creyente, cuando Dios creó el mundo, nos hizo libres. Y al hacernos libres, nos hizo dignos. Somos dignos porque somos libres. ¿Sí? Si Dios hubiese querido que el mundo fuese muy aburrido y que no hubiese dignidad, nos hubiese dicho, bueno, Guillermo va a hacer una piedra de este color y Alberto de otro color, y el ingeniero de sonido va a hacer una piedra de los tres colores y la productora no. Dios nos quiso ser dignos y nos hizo libres. Al hacernos libres, nos hizo pecadores. Y por eso existen discrepancias, existen ideas diferentes, gracias a Dios, que somos dignos. Entonces, a mí no me preocupa cuando yo veo a los republicanos y los demócratas. Bueno, si vamos a la historia americana, además de lo que ya hemos dicho de la primera enmienda, en las cuatro ocasiones que ha habido castigo a un presidente o juicio a un presidente, Jackson,
Clinton y Nixon.
No estás contando esta, es por eso digo cuatro. Pero bueno, tampoco me preocupa que sean cuatro, tres o cinco. Bienvenida los juicios a los presidentes. ¿Qué quiere decir esto? Al margen de que simpaticemos o no simpaticemos con Trump, ningún presidente puede estar por encima de la ley.
No, ninguno. Absolutamente ninguno. O sea,
no lo es, que fíjate, ha habido tres que han pasado y el cuarto está a punto de pasar.
Pero fíjate, los tres, bueno, ninguno de los tres fue convicto. Los dos primeros fueron absueltos.
Bueno, el tercero no fue convicto, pero renunció.
El tercero renunció antes de que lo agarraran, que ese fue Richard
Nixon. Pero fíjate, yo no estoy entrando en la importancia si tenemos o no razón, si debimos hacerlo, no. Se hizo porque estamos frente a un país libre, gracias a Dios que este es un país libre. Entonces, en este momento, además, Gerald Ford dijo algo que yo quiero repetirlo de aquí. Gerald Ford fue un presidente, no fue un presidente destacado en la historia de Estados Unidos, pero fue presidente de los Estados Unidos, Y Gerald Ford dijo algo que creo que vale la pena repetirlo aquí. Dijo que el impeachment, el juicio al presidente, dijo Gerald Ford, es cualquier cosa siempre que la Cámara de Representantes tenga mayoría. Como queriendo decir, cuando la Cámara de Representantes tiene mayoría, tiene siempre la posibilidad de juzgar al presidente. No es así.
Pero lo importante es que el juicio no se hace en la Cámara de Representantes. No, el juicio se hace en el Senado y necesita dos terceras partes de la mayoría.
Tú quieres ir muy rápido. Estamos hablando de quién decide el juicio, la Cámara de Representantes. Entonces lo decidió contra... Tú sabes que Jackson era demócrata también. Bueno, el primero fue Andrew Jackson cuando la Guerra Civil.
Exacto.
¿Bien? Y ahí en esa época no existía Partido Republicano, estaban los Whig, que eran los más conservadores, y los demócratas, que era Jackson. Después viene lo de Nixon y después viene lo de Clinton. Son los tres famosos juicios a presidente. Y ahora pendiente está el de Trump, que obviamente da la impresión, siguiendo el análisis que hemos hecho de la libertad y que los partidos tienen libertad, cuando un presidente se equivoca, fíjate que el caso del primer presidente que tiene el impeachment es porque destituyó a su ministro de Defensa, que era un hombre muy conservador, y perdió, no se hizo el juicio por un voto, uh-huh, en el primero. Después el de Clinton, hay quien dice que no vale la pena ir a los juicios políticos, pero yo creo que sí, yo creo que el juicio político, si tú crees que el presidente se equivocó y mintió, pues tienes que hacerle esfuerzo. Y que venga la polémica, no podemos asustarnos ante la polémica. Yo creo que en estos momentos estamos enfrentados a lo que pudiera ser el cuarto juicio político en la historia de Estados Unidos. Y le tocó a Trump, bueno, le pudo haber tocado a Obama, le tocó a Trump. Yo eso tampoco lo veo con mucha gravedad.
No. Lo más interesante para mí es cómo se hace el juicio político. Más imparcial de lo que se es, de lo que es en esta forma, no lo puede haber.
No lo puedo haber.
O sea, la acusación, ya te pueden acusar, pero para juzgarte necesitan dos terceras partes de 100 senadores. Necesitan 67 de 70 senadores.
Además, cuando viene el juicio en el Senado, traen al presidente
de la Cámara, al presidente de la Corte Suprema, para que presida el juicio.
Que en este caso va a ser Robert. Que es muy interesante, Robert es un magistrado conservador, pero ha tenido una actitud de centro, de balance dentro de la Corte Suprema.
Muy, muy de balance.
Muy de balance. Ahora, ¿qué va a pasar? Los periodistas no estamos para predecir, eso no lo sabemos. Los periodistas estamos para que el
informar,
el público entienda. Tú me dijiste, no entiendo este proceso. Yo digo, bueno, yo creo que lo entiendo un poquito. Y tú lo entiendes también, tú lo estás diciendo por tu humildad, tu propia humildad, y un poco para levantar el interés del oyente. Yo sé que tú entiendes el proceso, porque el proceso, por eso yo hablé de la primera enmienda, el proceso parte de que este es un país libre. Y si tú crees que el presidente violó la ley, tú tienes todo el derecho, como tienen en estos momentos los demócratas, de plantear un juicio político, que es lo que están haciendo. Los republicanos lo hicieron con Clinton. Entendieron que Clinton había cometido un delito político de mentirle al Congreso. Y bueno, pues lo llevaron a juicio. No lo lograron, pero lo llevaron. Y a Jackson también. O sea, que son procesos que lo genera un país libre. Un país como Cuba o como Corea del Norte no tiene juicio político. Te fusilan por capricho.
El que tiene más tanques gana.
Claro, el que tiene poder. Stalin mató, ¿cuánto? 12 millones de rusos. Hitler mató 6 millones de entre judíos y católicos. En fin, ese tipo de personas no tienen juicio político.
Y gypsies, y gitanos.
Y gitanos, muchísimo eso. Pero bueno, no estamos hablando de ello, estamos hablando de una nación libre. O sea, que no nos asustemos.
Bueno, hay que hacer una aclaración, porque seguimos hablando de juicio. Pero esto no es un juicio criminal. Aquí no hay que probar culpabilidad o no. Aquí hay que probar que él violó el espíritu de la Constitución de los Estados Unidos. Eso es diferente. Es un juicio político, no es un juicio criminal. Porque no hay un crimen absoluto en este
Pero
proceso.
Además entra aquí ahora también, y yo me río mucho con esta frase de Gerald Ford. En el Senado va a pasar igual que lo que dijo Ford. El impeachment es un criterio de la mayoría de la Cámara de Representantes, como restando la importancia. Ahora, la decisión ya del juicio político igual va a ser la consideración de las dos terceras partes del Senado.
Y las dos, y el Senado está en manos republicanas.
Así y el que, Senado está, o sea, tendrían que pasarse más de 20 o 25...
Tendrían que pasarse exactamente dos y 17, tenía que pasarse... 19 o 20 senadores.
Y hasta ahora se han pasado 3 o 4 nada más. Pero bueno.
Bueno, dicen que quizás.
Bueno, cuando Nixon empezó así el juicio, al principio eran muy pocos, la gente no quería, y después se dieron cuenta que Nixon sí había cometido fallos. Y con el Nixon mismo se da cuenta, me refiero a Richard Nixon, se da cuenta que está cogido en 3-2, como decimos nosotros, y renuncia a la presidencia de Estados Unidos.
Sí.
Yo realmente no creo que eso pase ahora, pero puede pasar.
No vamos a predecir,
acuérdate.
No podemos predecir, porque la realidad es que yo me río, porque hoy sábado, antes de venir acá al programa, vi una serie de cosas en televisión y vuelvo a repetirte. Tú ves un canal y te dicen A. Y veo el otro canal y te dice Z. Y la realidad está por la L o la M o la N, más o menos en el medio. Pero ellos dos tienen la absoluta... Tiene una parte, tiene a Trump agarrado por sus partes íntimas. Y la otra parte tienen agarrado al ex vicepresidente Biden. Y cada cual lleva su tema, cada cual dice lo suyo. Y a la hora de llegar a la realidad, te tienes que sentir
déjame decirte algo, porque yo, cuando era profesor de periodismo en UM, le recomendaba a mis alumnos, por supuesto, era una recomendación. Yo les decía, no tomen partido. No tomen partido. Por supuesto, tienen todo el derecho a tomarlo y afiliarse. Pero yo les recomendaba que no tomaran partido.
Es mi profesión hace 60 años y siempre, los periodistas siempre han tenido partido. Desde que yo entré...
Bueno, pues yo discrepo de ti, pero yo no tengo partido. Yo no tengo partido.
En este país.
Ni tengo ni quiero.
Perdón.
Ni soy demócrata ni soy republicano. Soy independiente.
No, ni yo tampoco.
No lo quiero. Todavía como tú dices que hay que tomar un partido. Yo no tomo partido.
No.
Y yo leo, yo veo tanto Fox como CNN.
No, yo no dije que hay que tomar partido. Yo dije que en este país casi todo el mundo toma partido en la prensa. O sea, absoluto. Si tú dices que tuviste Fox, si tuviste CNN, es porque hay dos versiones de la...
No,
de
la y veo la otra también. En fin, trato de verlos todos porque es la forma de tener una posición objetiva, abierta y, por supuesto, no partidista. Yo creo que un periodista no debe, lo repito, no debe tomar partido. Y lo toma. ¿Y quién lo toma? Bueno, yo lo respeto porque la primera enmienda te da este derecho. Pero yo, es una recomendación. No tomen partido, porque en la medida que tomen partido empiezan a tener una visión parcial de la realidad, de la noticia, del hecho acontecido. El hecho acontecido, que es lo que le da vida a nuestra profesión, es muy complicado.
Pero tú sabes, Alberto, que estamos hablando en chino para Cuba, donde hay un punto de vista, el punto de vista oficial, y a veces se confunden y dan el punto de vista oficial desde más de un punto de vista.
No, pero bueno, Cuba es una realidad dictatorial. Cuba no tiene que ver nada con la realidad americana, donde hay libertad, hay democracia.
Hay la Z del alfabeto.
Claro, no. Comparar a Cuba con lo que pasa en Estados Unidos, hoy mismo decía el le llaman gobernante Díaz-Canel, al que nombró a Raúl Castro sucesor de él, decía que todos la oposición eran traidores. Entonces, bueno, ¿cómo la oposición? Entonces no quieres oposición, quieres que todo el mundo piense como tú.
Oye, pero ten cuidado, porque el presidente dijo que la persona que lo está acusando es un espía. Ese es el problema que tiene el actual presidente. No es que haya hecho nada malo, sino es que escribe boberías y después un día dice, escribí la A, y al día siguiente dice, no, yo no escribí la A, yo escribí la Z. Y tú dices, pero ¿cómo? Pero si aquí tengo grabado. No, eso es mentira. Eso es lo que dice la prensa mala.
Bueno, pero igual, caemos en el mismo. El presidente tiene todo el derecho a tomar posición. Tiene
pero
la libertad.
No es tomar posiciones contrarias, contradictorias en el mismo
¿Tú crees que se equivocó en ordenarle o en recomendarle a Zelensky, el presidente, ¿cómo se llama?
Ucraniano.
De Ucrania. Yo creo que también se equivocó, pero otros creen que no.
No, es claro. Entonces, eso. Y unos creen que el ex vicepresidente Biden, su hijo, ganó $500,000 precisamente haciendo negocio con una empresa corrupta de Ucrania.
Pero bueno, para que el público de Cuba nos entienda, ¿no? Este juicio político contra Trump es básicamente porque le pidió al presidente de Ucrania información, y se la pidió en 8 ocasiones, sobre Biden, cosa que no debió hacer de acuerdo a nuestro criterio. No, sin embargo, hay periodistas que creen que sí, que tenían todo el derecho a hacerlo. Bueno, pues ahí entramos en la polémica. Pero para que Cuba entienda qué es lo que está sucediendo. O sea, el Partido Demócrata, que domina la Cámara de Representantes, está estudiando aprobar un juicio político al presidente Trump porque en 8 ocasiones le dijo al presidente de Ucrania que le diera información sobre Biden. Eso es la realidad.
Esa es la realidad. Y da la casualidad que cuando pasas al Senado, los senadores, bueno, el presidente del Senado dijo, y para mi sorpresa, dijo que él tenía, que si pasaba una acusación en la Cámara de Representantes, él tenía la obligación de tener un juicio en el Senado. Pero el juicio en el Senado es que necesitan 67 votos. No, pero los republicanos tienen 52.
No, pero 67 es para condenarlo, ¿no?
Sí, 67
pero
votos.
Tienen que abrir el juicio político.
Pero tienen que abrirlo. No. Pero 67 son los 50, de los 48, son los 48 demócratas. Tienen que buscar la manera de llegar con 19 más a 67. Le traquetea.
Sí. Hombre. Mira, pero es los hechos acontecidos se van dando. A veces desde Cuba no es fácil entender esta situación.
No, pero es importante hablar de esto.
Claro.
Precisamente a Cuba, para que en Cuba entiendan que no puede haber un punto de vista absolutista. Tiene que haber variedad de puntos de vista y tú escoges el que más te guste.
Claro, porque ahí la frase viene como anillo al dedo. Nadie en este país está por encima de la ley. Todo lo contrario en Cuba. En Cuba no hay ley. Todo, Raúl Castro y Díaz-Canel están por encima de todo, de la constitución, del supuesto parlamento que tienen y de todos los ciudadanos del país. O sea, es orden y manda. Sí. Esa es la realidad cubana y lo decimos con mucha tristeza. Pero eso no es un mundo democrático, no lo es.
No, pero es claro que no. Pero hablar de Cuba democrática es una ironía. Son dos palabras que no caben en la misma oración.
Bueno, pero fíjate, Corea se llama República Democrática. Fíjate tú qué contradicción. La Alemania comunista cuando existía era República Democrática Alemana.
A mí lo que me llama la atención de todo esto es que hay partidos socialistas y hay partidos socialistas. En Estados Unidos dos candidatos del Partido Demócrata se dicen ser socialistas. Pero no es socialismo al estilo de Cuba, es socialismo al estilo de Dinamarca, de Noruega.
Es lo que es la socialdemocracia.
Exacto. Pero que es un partido tan o más democrático que la propia democracia liberal.
El Partido Socialista Español es un partido socialdemócrata, de corte socialdemócrata, que creen en los partidos políticos, que creen en la libertad. O sea, esa es la diferencia.
Bueno, no solamente creen, sino ganan y pierden elecciones.
Claro, practican la democracia.
Practican la democracia. Que
porque
es algo...
además el socialismo cubano, y tú lo sabes mejor que yo, hemos sido los dos testigos de eso. Eso es estalinismo a pulso, eso es imponer ideas. Y si no estás de acuerdo conmigo, pues te acoso, te maltrato. Por ejemplo, los fines de semana, todos los fines de semana en Cuba hay 27, 28, 30 damas de blanco presas. Las ponen presas porque no quieren que vayan a misa a la iglesia Santa Rita. ¿Qué es eso?
Que estaba a 5 cuadras de donde yo vivía.
¿Pero qué es eso? ¿Cómo es que no quieren que 30 mujeres vayan a misa? Pero si es que eso, la creencia no le pertenece a ningún partido ni a ningún gobierno.
Vestidas de blanco y con un gladiolo blanco en la mano. Fíjate qué ejército más poderoso. Que es el ejército de la verdad y el ejército de la democracia, que es, bueno, que es más duro que el demonio.
Lamentablemente estos regímenes no creen en la libertad que sí está sembrada en este país, me refiero a Estados Unidos, y sembrada para siempre. Oye, creo que es una gran cosa.
Es que la gente que hizo la Constitución americana y las enmiendas de la Constitución es importantísima. Las enmiendas son casi tan o más importantes que la Constitución, porque esa primera enmienda que te da el derecho a ti a decir lo que te da la gana y no te... Yo no sé si tú sabes que el caso clave sobre la primera enmienda sucedió en un artículo que publicó, un anuncio que se publicó en el New York Times sobre un sheriff de Alabama. Y dijeron horrores del sheriff de Alabama en el artículo. Y resultó que las cosas que decía el anuncio eran mentiras. Y entonces la Corte Suprema dictó que de un funcionario público tú puedes hasta mentir porque es un funcionario público sin tener miedo a que te pueda acusar por haberlo hecho. Así que tú puedes hasta mentir del presidente, tú puedes mentir del primer ministro, tú puedes mentir del ministro de Estado, tú puedes mentir de quien te dé la gana. No pasa nada.
Pero bueno, esa es la libertad. No somos piedras, no somos piedras en el camino, somos seres humanos que pensamos, queremos, cuidamos, con celo.
Bueno, pero a mí lo que me confunde todo esto es que la acusación principal contra el presidente actualmente viene de un señor que dice que él oyó a otras personas hablando de esto. ¿Quién es ese señor? No sabemos. ¿Qué fue lo que oyó? No sabemos. ¿Qué fue lo que dijo? No sabemos. Pero Trump pone por escrito su versión de la conversación que tuvo con el presidente de Ucrania y un documento por escrito también de su posición con Ucrania. Y en los dos, él mismo se condena.
Claro, y también ayuda a que esto se esclarezca, lo ayuda Giuliani. Giuliani en una comparecencia en televisión reconoce.
Explica quién es Giuliani, que es amigo mío, por cierto.
Bueno, pero Giuliani fue el alcalde de Nueva York, un político muy controversial, abogado, y es el abogado, uno de los abogados de Trump, porque Trump tiene un ejército de abogados, no solo uno.
Pero Giuliani fue además el número dos en el Departamento de Justicia cuando un gobierno republicano. Y venía a Miami todos los fines de semana porque estaba enamorado de la presentadora del Canal 10 de televisión.
Sí, bastante enamorado es porque creo que ha tenido 4 o 5 matrimonios o pareja.
Bueno, pero por lo menos...
bueno, tiene derecho.
Por lo menos...
Eso no es un delito.
No, es un aplauso, hay que aplaudirlo.
Deja que te oiga tu esposa.
ella, por cierto, no puede oír Radio Martí aquí en Miami. Así que gracias a Dios puedo hablar de estas cosas y no pasa nada.
Además, en este país, inclusive, fíjate qué interesante, se protege un confidente. Este confidente oyó la conversación de Trump con Zelensky y le pareció peligrosa y le dio curso al peligro de la conversación de Trump. Ese es lo que se llama el whistleblower, el confidente.
Perfecto. Alberto, te agradezco que estés con nosotros. Te doy muchísimas gracias por esclarecer este espinoso tema. Y nos vamos a reír mucho porque las cosas siguen muy divertidas en este país.
No, con este tema podemos hacer 2 o 3 programas más.
Por lo menos. Ok, un abrazo y adiós al público hasta la semana entrante. Muchas gracias a nuestro técnico Vázquez y a mi gran amiga y productora Berta Raval.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Pop Digital Songs de Billboard, Don't Call Me Angel, No Me Llames Ángel, de Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana Del Rey. Tras la reciente muerte del vocalista Eddie Money, su más popular canción cobra nueva vida y vuelve al primer lugar de la lista de temas rock descargados del momento. Hablo de Take Me Home Tonight, Llévame a casa esta noche. Every Little Thing, Cada Pequeña Cosa, del grupo australiano Hillsong Young and Free, es el éxito número uno de la categoría Christian Hot AC CHR National Airplay. Del recién fallecido músico Rick Ocasek, su banda The Cars asciende a la cima de la cartelera de álbumes de catálogo con la colección The Complete Greatest Hits, todos sus grandes éxitos, del cual les presento You Might Think, Quizás Piensas. Take What You Want, Toma Lo Que Quieras, de Post Malone, Ozzy Osbourne y Travis Scott, es el sencillo del género alternativo más descargado, según Billboard. En primer lugar de la lista de canciones latinas encontramos China, de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin. Balvin también participa en el tema Latin Pop número uno del momento, acompañado del boricua Bad Bunny. Escuchemos ¿Qué Pretendes?
Sabes qué hacer muy bien para envolverme, pero esta vez es muy tarde ya.
¿Qué pretendes tú llamándome hasta ahora? Esa actitud, yeah, la conozco ya.
Y cerramos con otro éxito que cuenta con este reggaetonero colombiano, ahora colaborando con el trío Major Lazer y el dominicano El Alfa. Es el sencillo latino más descargado, según Billboard, y se titula ¡Qué calor! Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.